que no está abierto. Ah, pues no, pensé que estaba abierto. Ah, vale. Es que no miro bien. Bueno, buenas tardes. Vamos a dar la charla sobre la magia de los números. Yo no es que sepa mucho, pero vamos, imaginación tengo, entonces se mezclaba ahí un popurrí de cosas. Si hago alguna incorrección, me corregís al final, ¿vale? A ver si me pilláis. Vamos a ver. Bueno, he querido empezar con una cita de Einstein, muy conocida, que dice: ¿cómo es posible que las matemáticas, puro producto del pensamiento humano e independiente de toda experiencia, se ajusten tan estrictamente a los objetos de la realidad física, ¿no? Eso es lo que decía Einstein, ¿no? Lo típico de que Dios no juega a los dados, ¿no? Pues yo quiero hablar un poco sobre eso, ¿no? Me voy a centrar sobre todo en la teoría de números, aunque en la matemática en general, ¿no? Un poco de álgebra, un poco de geometría y un montón de cosas que no tengo ni idea, pero como tengo un morro de la leche, pues me pongo a hablar de ello, ¿no? Bueno, la introducción que os propongo es una caminata por el bosque, ¿vale? Vamos a ir por un bosque, el bosque de los números o el bosque de las matemáticas, y vamos a dar una vuelta por ahí, ¿no? Entonces, lo que nos vamos a encontrar va a ser lo típico, ¿no? Un montón de árboles preciosos, un montón de robles, un montón de encinas, de arces y demás, que son, pues serían lo típico que yo conocemos que nos dan en clase continuamente, ¿no? a los que vamos a clase, etcétera, y que son muy aburridos. Entonces, yo no voy a hablar de eso, ¿vale? O sea, que estar tranquilos, que voy a intentar no hablar de eso. Yo voy a hablar de cosas mucho más curiosas, ¿no? Como en un bosque podemos encontrar, pues, cosas más interesantes como magos recogiendo hierbas, o duendes, o seres de otros mundos, como Yoda, que le tenéis ahí, o trolls, mentirosos que nos engañan, sirenas en el río, peinándose como Mari, unicornios y ese tipo de cosas. Estamos hablando de matemáticas, ¿eh? Aunque no parezca. Bueno, vamos a ver, pues, trucos que nos puedan, que un mago nos podría hacer, ¿no? Bueno, voy a ir un poco rápido porque en realidad tengo un montón de transparencias, pero por ejemplo, veis ahí que hay una forma visual de multiplicar, que no sé si conocéis. Que si nosotros, por ejemplo, queremos multiplicar 22 por 13, ¿no? Podemos hacer dos rayitas aquí, otras dos rayas aquí, y luego el 1 y el 3 aquí, y luego contamos el número de intersecciones, ¿no? Y el número de intersecciones serían 2 aquí, 6 arriba más 2 abajo, quedan 8, y otros 6 aquí, ¿no? Entonces, eso es una forma de multiplicar. Una tontería, ¿no? Pero vamos, al final es típicos trucos de mago, ¿no? Vamos, empezamos por lo más bajo, ¿no? Las típicas tonterías salen de la chistera, que sabemos que en realidad no son magia, no tienen nada en especial, lo que pasa es que un poco nos engañan. Entonces, bueno, me lo voy a saltar esto, todo esto. También nos podemos encontrar duendes burlones, bromistas, que nos hacen chistes, que seguro que conoceréis, como ¿qué pasa cuando X tiende al infinito? ¿Sabéis? ¿Alguno lo sabe? A ver, ¿quién lo sabe? Que infinito se seca, evidentemente. No, ese tipo de tonterías. El gráfico que tenéis abajo, ¿no? Que la i, el número imaginario i, le dice a pi, que es un número irracional, le dice be rational, y pi le contesta get real. No, una tontería, vamos. Pues bueno, también hay humor en las matemáticas. Aunque sea una ciencia pura y todas esas tonterías, pues mira, también hay un poco de... También nos podemos encontrar seres de otros mundos. ¿Conocéis la serie de dibujos animados Bender? Pues ahí hay montones de referencias a conceptos matemáticos. Y hay una página web, las referencias lo pondré en la versión que he subido hoy, bueno, que tengo aquí, no he puesto las referencias todavía, pero subiré una versión completa. Y bueno, pues por decir algo, veis aquí que aparece como tiene uno, este ratón, aquí, en lugar de tener 3 en 1, tiene pi en 1, ¿no? Que es 3,14 tal. Es todavía mejor. O aquí en medio, en un concurso de televisión, le preguntan al concursante a ver cuál es el último dígito de pi, que como sabéis no tiene un último dígito porque son decimales aleatorios infinitos, ¿no? Y dice el 7, y le contesta el presentador, exacto, has acertado y tal. Tonterías esas que podéis ver, en la serie de dibujos animados Bender, ¿no? También nos podemos encontrar en este bosque que estamos explorando, podemos encontrarnos a trolls que nos engañan. Porque no sé si habéis visto alguna vez que la demostración que veis ahí a la izquierda de que 2 es igual a 1, que aunque parezca sorprendente, pues lo tenéis ahí. Pero hay una errata, hay un fallo allí, ¿no? Lo he marcado en rojo. Lo quería hacer con animaciones, primero preguntaros y tal, pero como no he tenido tiempo, ya os digo la solución. No hay, lo que ocurre es que si A es igual a B, A menos B es igual a 0. Entonces no podemos hacer la simplificación que hace en ese paso, ¿no? Bueno, tonterías. Pero bueno, son cosas que nos pueden ocurrir, que las matemáticas son muy bonitas y muy, muy limpias y tal, pero en cualquier paso la podemos liar, ¿no? Nos pueden engañar. O el 1 igual a menos 1, porque ahí aplica una propiedad. Tampoco quiero hablar mucho de fórmulas, pero vamos. Que también podemos encontrarnos a gente que nos engaña o demostraciones que son incorrectas, etc. Y es muy difícil acertar. Otra cosa que nos podemos encontrar son sirenas misteriosas, cosas que están relacionadas con la matemática y que no se sabe la solución, no sé qué, tal. Bueno, a mí, por ejemplo, os he puesto la referencia al escarabajo de oro, que es una de esas novelas, narraciones cortas de Edgar Allan Poe, en la que descubren, el protagonista y otro tío, descubren un mapa del tesoro que está escrito pues, con esos caracteres de arriba y luego utilizan criptoanálisis, el número de frecuencia de las letras que aparecen, tal y tal, todo eso que seguro ya os suena mucho, pues en un libro de Edgar Allan Poe, de misterio, ¿no? Y está muy bien porque realmente explica a la perfección cómo hacer el criptoanálisis de ese texto y demuestra paso por paso cómo hacerlo. Y bueno, pues es una referencia que me ha parecido curiosa, ¿no? De hecho, Edgar Allan Poe era muy, muy aficionado a la criptografía. Estuvo durante 2 años en una revista, lanzó un reto decía que todo el mundo que le mandase criptogramas, que él los iba a resolver. Y estuvo así durante, no sé, 6 meses, 1 año, lo que sea, y resolvía todo el tío, era una máquina. Pero bueno, ya en el 41, en el 40 ya dejó de escribir, y en el 41 escribió un artículo y presentó 2 criptogramas que él no había podido resolver porque no le había dado tiempo. Entonces, claro, siendo quien es Edgar Allan Poe, pues la gente ya empieza, seguro que lo ha escrito él, porque no sé qué, seguro que el W. Tyler es él que se está escribiendo un criptograma, que no sé qué, bueno. Entonces ha habido mucho interés por saber qué era lo que había allí, ¿no? Pues han tenido que pasar 50 años hasta que un estudiante pues cogió y estaba haciendo la tesis, estaba hasta los cojones y se puso a descifrar eso y lo sacó. Y resolvió el primero de los criptogramas. Y sin más, pues era, no me acuerdo, pero bueno, era una cita de un texto, un poema, una movida, y sin más. Y luego, el segundo criptograma lo resolvió un programador de 27 años que se hizo ahí su programilla y estuvo no sé cuántas horas con su algoritmo y tal y cual, y lo sacó, ¿no? Y además lo gracioso es que cobró por ello, porque había un experto en Edgar Allan Poe, un crítico literario, alguna historia, que había puesto una recompensa por descifrar eso, ¿no? Entonces me parece curioso. Luego, el más curioso de todos que yo conozca es el manuscrito de Voynich. Es un manuscrito que encontró un coleccionista de libros italiano en Italia y que ahora está en la Universidad de Yale y, bueno, podéis ir a consultarlo y tal. Y es un texto, es todo un libro escrito con la grafía que veis en ese gráfico. Y es una grafía rara y tal y cual. Y lo curioso del tema es que está escrito como muy, muy de seguido, ¿no? Como muy natural, ¿no? Y luego también han estado, bueno, hay gente que dice que es mentira, hay gente que es una broma, otros que dicen que es real. Lo cierto es que hay muchos indicios de que realmente es un idioma que existe, ¿vale? Porque hay una ley de Zipf que dice que cuanto más pequeña, más corta es una palabra, más frecuentemente aparece, ¿no? En todos los idiomas naturales. Y eso bueno, no se cumple para algunos idiomas estos inventados como son los del Señor de los Anillos y todas estas historias, no cumplen esa ley, pero este texto sí lo cumple. Entonces hay mucha gente que está convencida de que realmente hay algo escrito, pero no se ha conseguido todavía descifrarlo. Entonces, si os interesa, pues mira, ya tenéis aquí un reto y tal, cuando salgáis de aquí, para intentar descifrar eso. Bueno, también nos podemos encontrar unicornios que nos inspiran, que nos muestran un poco los límites de lo que nosotros entendemos en la matemática. Por ejemplo, se puede demostrar perfectamente, y aquí no hay truco, que 0,9 periodo es igual a 1. Y bueno, ahí tenéis tres demostraciones. Esto está sacado de la Wikipedia, muchas de las fórmulas que os estoy enseñando, ¿eh? Y también hay un señor que lo está buscando, es que no me acuerdo dónde lo leí, pero también se puede demostrar que hay infinitos más grandes que otros. ¿Sabéis lo típico de, pues yo infinito más uno y tal? Pues bueno, en ese caso no, pero si es infinito al cuadrado o lo que sea, el caso es que hay polinomios o que aumentan de forma exponencial y mucho más rápida que otros polinomios, y se puede demostrar, de hecho se ha demostrado, que ese infinito es más grande que el otro. Y dice, pero siempre nos han dicho que el infinito es infinito y que punto, ¿no? Pues se puede demostrar, y si se puede demostrar, ¿será que es cierto o no? Bueno, ahí está el tema. Luego hay otro punto que quería añadir ahí, se me ha olvidado, es la teoría de la incompletitud de Gödel. Gödel demostró, bueno, un matemático, demostró que las matemáticas, sabéis que bueno, tienen unos axiomas básicos y luego se construye a partir de ahí, se construye todo y toda la película, ¿no? Entonces, como que son la leche. Pues este hombre demostró que no se puede demostrar que esos axiomas y ese sistema de reglas sea consistente. Nosotros suponemos que todo lo que nos enseñan es cierto, ¿no? Que si A es igual a B y yo qué sé, pues que la multiplicación en realidad son varias sumas tal, y al final se monta toda la película, pues no se puede demostrar que eso sea correcto, lo que no significa que no lo sea. Pero bueno, son cosas como que hacen pensar un poquito, ¿no? Sin más. Estamos ahí, de repente aparece un unicornio, vemos una visión y luego ahí se desaparece en la noche. Ahora vamos a hablar de historia. Tranquilos que no os voy a dar una chapa del copón. El tema de esta foto la saqué, es del Louvre, el Museo del Louvre, y esos dados son del año 3000 a.C. O sea, tienen 5000 años, más o menos. Y bueno, es del tema egipcio, luego hablamos un poquito, pero bueno, me ha parecido, como la he hecho yo y me hace ilusión, pues bueno, la sacaba aquí. Bueno, sobre la historia de los números, vamos a ver primero un poco las civilizaciones del pasado y luego un poco la evolución de los números que existen, ¿no? Y luego, esto que no sabía dónde ponerlo, ¿sabéis por qué los números arábigos son así y no de otra forma? Pues ahí lo tenéis, es el número de ángulos, ¿vale? Los comerciantes fenicios que escribían con escritura cuneiforme o esa historia, con rayitas, escribían así, ¿no? Y un poco ha ido evolucionando la escritura, como todas, la escritura de los números también, y de ahí viene. El número de ángulos es de donde vienen los números que escribimos. Bueno, civilizaciones del pasado. Todas las civilizaciones, conocidas y desconocidas, grandes y pequeñas, tienen han tratado con los números, ¿no? Yo voy a hablar de algunos, tampoco sabemos mucho sobre todos, pero bueno. Por ejemplo, los babilonios ya descubrieron los números fraccionarios, ¿no? Pues si tienes 7 pescados y quieres repartirlo entre 3 personas, ¿cómo lo haces? O sea, ya veo que aquí, aparte de los números enteros, hay más cosas. Bueno, estoy resumiendo muchísimo, pero bueno. Luego, los pitagóricos, que eran los griegos, evidentemente, pues los pitagóricos a mí me flipan, vamos. Era gente que estaba súper herida de la cabeza. O sea, decían que todas las cosas en esencia son números, ¿no? Y que todo se puede explicar mediante los números. Lo decían hace, pues no sé ni deciros, no lo sabéis vosotros, pero vamos. Y hicieron pues descubrimientos muy importantes y vivían ahí ellos totalmente enfrascados en sus cosas. Y bueno, es curioso. Luego los egipcios. Los egipcios es todavía más curioso, porque no tenemos ni idea de lo que hacían. Se ha perdido casi todo. Hay algunos papiros y tal. Se sabe que conocían el número pi, que es un número irracional, ya sabéis que está relacionado con la circunferencia y tal, y bueno, lo representaban así, ¿eh? Bueno, ahí igual tenía que haber puesto un similar a, y lo hacían como un 16 novenos al cuadrado, que se parece bastante, es una aproximación bastante buena. Y lo gracioso es que en las civilizaciones a lo largo de la historia se han hecho muchos descubrimientos que luego han desaparecido, se han olvidado, o otras personas las han descubierto en otros sitios, porque no había comunicación, no había internet y tal. Y entonces, pues bueno, es muy curioso cómo los egipcios, por ejemplo, conocían la masa de la Tierra, la masa del Sol, la masa de la Luna, la velocidad de la Tierra, rotaciones, tenían unos conocimientos impresionantes. Las pirámides también las construían con una exactitud impresionante. Ahora, da igual, no sé, por decir algo, pero hace 200 años no éramos capaces de hacer en nosotros hacer una pirámides de ese tamaño y con esa precisión, porque hay estudios y tal, tengo por ahí un libro y vamos, entonces no se sabe cómo lo hacían, porque claro, hace 5.000 años en la primera dinastía egipcia, vamos, había gente que iba por ahí, no sé, a cuidar cabras, y estos tíos estaban haciendo unas pirámides con unos pedruscos impresionantes. Bueno, aparte de lo típico de cómo transportaban las piedras, hay muchas más incógnitas. Entonces, bueno, pues sin más, ¿no? Otras curiosidades que hay ahí. Los árabes también, pues bueno, inventaron los números arábigos y muchas otras cosas. Los indios que bueno, descubrieron o bueno, impulsaron la aceptación de los números negativos, que hasta el siglo VII después de Cristo, hasta el año 600 y pico, no existían los números negativos. La gente les llamaban los números ficticios, porque decían, es que un número, o sea, ¿cómo va a ser no cantidad? O sea, típico que la gente se ha ido peleando con los conceptos continuamente. Nosotros los damos, por supuesto, pero es una guerra continua, ¿no? O los romanos también, que tenían ese sistema maravilloso para hacer cuentas que yo no sé cómo lo harían. No tenían ni siquiera el cero, ¿sabes? Y los chinos, por ejemplo, tampoco se sabe mucho de ellos, pero bueno, ahí he encontrado un gráfico de cómo contaban y tal, un sistema bastante curioso. Bueno, y hay más información, pero bueno. Sin más, que también los chinos hicieron para ahí muchas cosas, tienen muchos descubrimientos, sobre todo, pues, no sé si la brújula y tal y cual, pero bueno, en cuanto a números parece que tampoco hicieron tanto, ¿no? Pero bueno. Y luego los modernos, ahí quería poner los europeos, se dieron cuenta de que había muchas ecuaciones que tú puedes escribir y no puedes resolver. Ah, ya tenemos el cero, ya tenemos el infinito, tenemos los negativos, tal, pero ¿y esto cómo lo resolvemos? Y es ahí cuando descubrieron los números complejos. Entonces, aquí una evolución rápida. Bueno, esto no es cronológico, esto es a mi gusto, ¿no? Pero yo lo veo así, según mi lógica, y yo lo explico así, ¿no? Bueno, primero teníamos los números naturales. Yo creo que los cavernícolas ahí por ahí estarían con sus números naturales, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, los dedos de la mano, tal y cual. Y eran los números positivos. También, claro, existe el problema de cuuántos números hay, ¿no? Entonces, hubo que un poco aceptar o descubrir, o no sé cómo decirlo, la existencia del infinito, la existencia del cero, porque ya os digo que los romanos, por ejemplo, no tenían el cero, el número cero, el concepto seguro que lo tenían, pero no lo consideraban un número. O los números negativos, los números fraccionarios, que hemos hablado de ellos. Los números fraccionarios los podemos expresar como fracciones, evidentemente, y también con decimales, pero esos decimales no son infinitos, o si son infinitos, bueno, son periódicos, ¿no? Como el 0,3. No son decimales infinitos aleatorios que nunca terminan. Esos son los números irracionales, ¿vale? Como raíz de 2, como ρ o e, o como se llame, pi y tal. Bueno, a ver, que aquí tengo mucha tela. Vamos a ver. Así, los pitagóricos, Pitágoras y esta gente, que no fue Pitágoras, por cierto, fue un alumno suyo que descubrió el teorema de Pitágoras, que dice que la suma de los cuadrados en un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Vamos, lo que veis ahí, al cuadrado más b cuadrado igual a c al cuadrado. Pues les pasó, bueno, aparte de que esto es muy importante porque para la geometría pues fue un pistoletazo de salida, etcétera, yendo a nuestro terreno de los números exclusivamente. Lo que les pasó es que, claro, la raíz cuadrada de la raíz cuadrada, bueno, sí, vamos, que cuando los catetos tienen tamaño 1, la hipotenusa vale raíz cuadrada. Y ellos intentaban calcularlo y esto no termina, esto qué es esto. Descubrieron los números irracionales. Descubrieron 1, vamos. Y claro, ahí también hubo una polémica de la leche, porque decían, no les gustaban nada los números irracionales. Decían, pues que esto qué pasa, ¿no? Y bueno, con el tiempo se ha ido asumiendo y tal, y ahora lo vemos como muy normal. Bueno, muy normal, los que lo entienden y tal. Y bueno, luego también tenemos otros números, pi. Mira, esto también está sacado de la Wikipedia, ese gráfico que explica lo que es pi, ¿no? Pi, sabes que es la relación entre el diámetro de una circunferencia y su perímetro. Y ahí visualmente se ve cómo, poniendo cuatro anchos de círculo y luego con una cuerda que la vamos extendiendo, nos sale ahí el 3, tal. Entonces, bueno, sin más, curiosidades, ¿no? Los números irracionales. Y luego ya tenemos los números complejos. Bueno, los números imaginarios. Ahí lo que ocurría era, como os he dicho antes, que había fórmulas. Pues mira, hay ahí también una fórmula de Fermat, de x al cubo más y al cubo más z al cubo, que claro, no había forma de explicar, o sea, las ecuaciones no eran consistentes. Nos podía ocurrir que intentabas despejar una variable y no podías, ¿no? Por ejemplo, x al cuadrado igual a menos 1. Decirme qué número multiplicado por sí mismo va a ser negativo, no tiene sentido, en principio. Entonces aquí también hubo la movida, ¿no? Otra vez crisis, ¿qué pasa aquí? Pues entonces se inventaron los números complejos. Y bueno, pues la forma se demostró también que poniendo, o sea, únicamente añadiendo o sea, el concepto del número imaginario, que es la i, raíz cuadrada de menos 1, se pueden expresar todas las fórmulas. Entonces, simplemente añadiendo una i, pues nosotros ya podíamos poner el sistema de coordenadas. Otra curiosidad es que, claro, bueno, no me quiero enrollar, pero aquí al final las matemáticas ahora sí que se aceptan como algo puro, algo que, digamos, que lo puedes estudiar sin más, pero antes siempre estaba supeditado a, pues, temas de guerra o temas prácticos, ¿no? Entonces, pues el que inventó los números imaginarios, que ahora no me acuerdo quién era, pues el tema de las coordenadas no lo publicó hasta muchísimos años más tarde. O sea, él sacó el concepto, todo con fórmulas y tal, pero él no dijo esto de las coordenadas, porque si lo hacía, pensaba que, bueno, como siempre se utiliza, pues, la trayectoria de una bala, todos estos temas, como que lo iban a echar para atrás o que iba a tener críticas. Bueno, luego cada matemático también tiene su personalidad y tal. Bueno, pues hasta ahí llegamos. Un poco de historia y tal. Bueno, pues como estamos en un bosque y estamos explorando los límites de ese bosque y dándonos una vuelta por ahí, y bueno, nos encontramos, por ejemplo, mira, esta foto la saqué en Lequeitio el otro día, aquí cerca de aquí, y eso es un helecho. Y ese helecho, en principio, lo habéis visto millones y no tiene nada en especial, ¿no? Pero si os fijáis, ese helecho es una rama que tiene, pues, varias puntas que salen a los lados. Y si os fijáis en cada una de esas ramas, es a su vez otra rama más pequeña que tiene otras ramitas, y esas ramitas tienen otras ramas. Bueno, eso no llega hasta el infinito, la naturaleza pues tiene sus límites, ¿no? Vamos, límites físicos, pero bueno, eso es recursivo y eso son fractales, ¿no? Que luego hablaremos. Pero bueno, otra foto que me ha gustado y digo, pues vamos a poner. Vamos a hablar, antes de hablar directamente de las cosas de la naturaleza o la relación de los números con la naturaleza, vamos a hablar de los conceptos relacionados con la naturaleza y viceversa. Pues, por ejemplo, el número áureo, que tiene muchos nombres, es lo que veis ahí, 1 más raíz cuadrada de 5 entre 2, sin más. Es un número irracional, con decimales, no tiene nada en especial, en principio, eso, sin más. Pero ¿qué ocurre? Que, a ver cómo explico esto. Veis ahí que tenéis A y B, ¿no? Pues la relación entre A y B, A entre B, sería phi, ¿no? Que es el número áureo. Entonces, digamos que en lugar de estar en medio, está un poquito más a la derecha. Entonces, podemos eso extrapolarlo a las dos dimensiones. También lo podemos extrapolar a una dimensión, luego a dos dimensiones. El rectángulo áureo de Euclides lo que hace es coger un rectángulo, le añade ahí un trozo, que veis que la relación entre A y E y no sé qué y no sé cuántos es el número áureo y todas esas películas. Y bueno, al final lo que consigue es, mediante, bueno, ese ángulo que veis ahí, ¿no? Bueno, pues eso lo podemos poner en la imagen de la derecha y lo podemos repetir en distintos tamaños y sale una espiral, ¿no? Muy curiosa. Pues esta espiral la vamos a ver más veces, os lo puedo asegurar. Luego está la secuencia de Fibonacci. La secuencia de Fibonacci pues es una función, se puede expresar como una función, que simplemente es que un número, hay infinitas secuencias, la más típica es 1, 2, 3, 4 y tal, pero también podemos decir 1, 3, 5 para los impares, o yo qué sé, o el cuadrado de tal, pues bueno, una concreta es esta, que dice que un número es la suma de los dos números anteriores. Por ejemplo, el 0 y los dos anteriores, pues 0. 1 y 0 y tal. Luego, bueno, a ver, voy a seguir. El 2. El 2 es 1 más 1. El 3 es 1 más 2. El 5 es 2 más 3. Y seguimos así la secuencia, ¿no? Una secuencia, como podríamos hacer miles. Pero es especial. ¿Por qué? Bueno, luego lo veremos, ¿no? Pero vamos a explicarlo un poco mejor. Si vemos aquí tenemos la función, Fibonacci se suele expresar normalmente como una F, ¿no? Entonces en la gráfica de aquí, a ver el ratón, aquí la función para distintos números de n da unos valores, ¿no? Y veis que sale aquí como una especie de arco exponencial y tal, típico, pero que se parece bastante al de antes. También ocurre que podemos, ¿esto cómo era? Así, si hacemos cuadrados de la misma, del mismo lado, el tamaño del lado es el mismo que la serie de Fibonacci y vamos poniendo los números de esta forma, 1, 1, 2, 3, 5, los ponemos 1, 1, 2, 3, 5, 8 y vamos haciendo así y sale la espiral que tenéis a la derecha. Podemos seguir creciendo, creciendo, creciendo poniéndolos así. ¿Por qué? Porque nos apetece, ¿no? Sin más, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que este gráfico que estamos construyendo se parece mucho al anterior. De hecho, Fibonacci, la secuencia de Fibonacci y el número áureo están muy, muy relacionados. Se pueden expresar el uno sobre el otro y, bueno, mil cosas, ¿no? Tampoco vamos a hablar aquí, bueno, lo pone aquí, relación con el número áureo, ¿no? Como, bueno, sin más, vamos a ir un poco más rápido. Luego, la relación con el teorema de Pitágoras, también, bueno, hay muchas coincidencias. Las coincidencias no tienen por qué significar nada, pero, bueno, vamos a ver muchas coincidencias. Luego está la geometría fractal, que es de Mandelbrot, típico, bueno, muy conocido, bueno. Pues bueno, Mandelbrot dijo, antes de escribir su teoría de la geometría fractal, decía que las nubes no son esferas, las montañas no son conos, los litorales no son circulares y los ladridos no son suaves, lo mismo que los relámpagos no viajan en línea recta. Claro, porque siempre que se hace la trayectoria de no sé qué, tenemos un coche y hacemos un cuadrado, un rectángulo, un cubo, tenemos una vaca de radio 2 y tal, joder, es que eso no puede ser. Entonces, bueno, él veía que ahí había algo que faltaba, ¿no? Y entonces este hombre, que creo que está vivo todavía, pues bueno, definió los fractales como unos concepto geométrico que es autosimilar, que es recursivo y que tiene un detalle infinito. Digamos que, pues bueno, aquí abajo lo de Gran Bretaña, ¿no? Que si nosotros queremos saber cuál es el perímetro de Gran Bretaña, ¿cómo lo haces? Pues claro. Es que si lo haces aquí están usando troncos de no sé cuántos kilómetros, pues tú los vas siguiendo y te sale un tamaño. Pero si utilizas tronquitos más pequeñitos o mides cada menos metros, la suma sale más larga. Y si utilizas todavía más pequeños, más larga. Y dices al final, pero entonces, ¿qué? ¿Esto qué? ¿Cuánto mide? No somos capaces de calcular el perímetro de Gran Bretaña. No es lo mismo ir en autopista que ir por el camino costero o ir roca a roca rodeando cada ola y andas mucho más. Bueno. Pues bueno, sin más, tampoco quiero insistir mucho, ya sé que no estoy explicando muy bien, pero bueno. Luego os quejáis y ya está. Geometría fractal, bueno, pues hay muchos tipos de fractales. El conjunto de Mandelbrot es el más conocido y solo voy a hablar de él por falta de tiempo. Pero bueno, al final es esa función que veis allí, la función matemática, que es una que se expresa en función de un número complejo C. Los números complejos los hemos visto, ¿no? Que es, tiene parte real y parte imaginaria. Entonces, se puede en la pantalla hacer un gráfico, ¿no? Hay música fractal, hay imágenes fractales, hay muchas cosas fractales, pero bueno, vamos a hablar de imágenes. Si nosotros vamos a cualquier punto de esa imagen que veis allí y la expresamos, es una coordenada dentro de la gráfica esa C, entonces para cada valor de C, la función esa se estabiliza o no se estabiliza. Si se estabiliza, se pone un punto negro. Entonces, el conjunto de Mandelbrot es toda la parte negra que veis ahí. Pero, bueno, luego se puede hacer más bonito y en función de cómo de rápido crece la función, se pone el píxel de un color diferente y salen esas cosas. Entonces, bueno, al final es una función matemática simple, pero que saca este gráfico que veis ahí. ¿Qué tiene este gráfico? Pues que es recursivo, que es autosimilar, que tiene cada vez más detalle, etc. Entonces, bueno, pues los fractales se pueden utilizar para muchísimas cosas prácticas relacionadas con la naturaleza, ¿vale? Y entonces encontró algo así, tan estúpido como esto, que era cojonudo, vamos, por decirlo de alguna forma. Ahora os iba a hacer una demo de SAOS, pero como este no es mi ordenador, me acabo de dar cuenta de que no puedo hacer la demo. Pero bueno, si lo instaláis, es un programa que viene en casi todas las distribuciones y es un programita y tal, que lo veis y podéis ver todo tipo de fractales, incluso tiene un modo de autonavegación así, que se pone a explorar por un lado, luego va para el otro, muy visual, era para que flipaseis un poco, pero bueno, no pasa nada. Vosotros lo instaláis en casa y lo probáis. Luego vamos a hablar de Fibonacci, ya hemos hablado de ello, ahora vamos a ver qué relación tiene con la naturaleza, ¿no? Pues bueno, la serie Fibonacci, eso es el 1, 1, 2, 3, 5, 8, tal, pues ocurre, por ejemplo, que casi prácticamente todas las flores que hay, tipos de flores que hay en el planeta Tierra, tienen el número de pétalos coincide con la serie Fibonacci. Y tenéis ahí una lista en inglés y tal, para que lo entendáis mejor. Por ejemplo, veis aquí que esta flor, veis que se ve la parte de atrás y tiene tres pétalos, luego tiene cinco, luego tiene otros cinco detrás. Siempre son tres o cinco, o casi siempre son tres o cinco, lo que sea. Luego una margarita, que no sé cuántos tiene, 13 o 21, y así, pero una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Pues la explicación de eso, la razón que se supone que ocurra eso, es por el ángulo, bueno, phi, ya habéis visto que es 1,6 y tal y cual, ¿no? Pues eso, bueno, luego lo vemos, hay otro gráfico después. Pero bueno, que básicamente que es algo evolutivo, que utilizar ese número de hojas o ese ángulo hace que la flor, que las hojas capten más luz, que lo vean más los insectos para polinizarlos, etc. Entonces parece que es algo evolutivo. Y bueno, también en las semillas podemos ver, pues bueno, pues que siempre son los mismos números de Fibonacci y tal. Luego también en las hojas de los árboles, en las hojas de las plantas. Esto es un girasol y veis que, bueno, no se explica muy bien, pero mira, yo creo que os fijéis en ese porcentaje que veis ahí. Veis que phi vale 1,6 y pico, ¿no? Pues eso pues sería una vuelta y pico, entonces al final quedaría ese ángulo que veis ahí. 222,5 por un lado. Pues ese ángulo lo vemos continuamente en las plantas. Cuando vamos por el bosque que estamos explorando, y no nos damos cuenta, pero ocurre una y otra vez. Y luego vamos a ver las excepciones, porque existen, ¿vale? Gracias a Dios, si no sería todo más cuadriculado que la hostia. Entonces, vemos aquí que hay varios cactus que tienen, pues que no siguen los números de Fibonacci. Por ejemplo, esta flor, que es la lila o no sé cómo es, bastante típica, yo la tenía mi madre, no sé cómo se llama, ya le preguntaré. Pues bueno, tiene cuatro hojas, y siempre tiene cuatro hojas, o casi siempre. Y claro, cuatro no es un número de Fibonacci, pero es una de las poquísimas excepciones que existen sobre eso. Y bueno, de hecho, ahora que lo pienso, el trébol de tres hojas, ¿no? El trébol sabéis que siempre tiene tres hojas, y a veces tiene cuatro. Entonces claro, la naturaleza es así de sabia, ¿no? Claro. No, o sea, los números de Fibonacci se cumplen casi siempre, pero hay algunas veces que no, pero bueno, la media claramente es un número de Fibonacci. Entonces se estima que el 90% de las plantas siguen estos patrones o estas casualidades misteriosas. Bueno, aquí también vamos a ver fractales, ¿no? En la naturaleza. Aquí tenemos una coliflor muy rica, para el que le gusta, y aquí en principio no vemos ningún fractal, pero sí que tiene una imagen fractal. Aquí se pueden hacer unas espirales, pasa que es un poco difícil de ver, ¿no? pero lo sigue. O romanescu, que es un híbrido entre la coliflor y el brécol o no sé qué, que claramente, o sea, no solo tiene las espirales, sino que además es una especie de pico que tiene muchos picos, y esos picos tienen a su vez picos, etcétera. Es fractal. como el helecho. ¿Será casualidad? Bueno, pues más casualidades que podemos encontrar. Pues bueno, ahí tenéis un fractal por ahí, que lo podríamos haber visto en Shaos, pero como no lo tengo instalado. Tenemos una galaxia, la forma de una galaxia, tenemos pues huracanes, etcétera, o sea, hay muchas casualidades, ¿no? Pues se da el caso que los sistemas complejos evolucionan, o sea, se ha comprobado que evolucionan de forma fractal, ¿vale? Y entonces eso está relacionado con la teoría del caos para detectar, saber el tiempo que hace, o lo típico que se dice siempre de que si una mariposa en Guernica aletea, luego se monta un Cristo de la hostia en no sé dónde, pues ese tipo de cosas, ¿no? Entonces hay muchas relaciones. Y bueno, vosotros tenéis que juzgar si es casualidad todo o qué. Luego también en el arte. Esto sí que voy a ir rápido porque no es muy interesante. Pero bueno, ¿qué ocurre? Que los artistas a lo largo de los siglos y tal, claro, en muchas civilizaciones se han dado cuenta de esto, ¿no? De esta distribución. Por ejemplo, ocurre que el ombligo, nuestro ombligo respecto del suelo, o sea, el ombligo está también en el punto que os he contado antes, de está un poquito más arriba y tal. Se cumple eso como media. Y eso está comprobado. También hay gente que decía que los dedos, que son 5, y entonces que eso es un 9 Fibonacci y tal, y eso se ha comprobado que no tiene sentido. Pero, por ejemplo, el tema de... No, es que hay gente que dice muchas cosas. Entonces, para que veáis que aquí no estoy metiendo de todo. Entonces, bueno, pues que en el arte también podemos encontrar muchas cosas relacionadas con los números, ¿eh? Con el número de áureo, por ejemplo, pues el Partenón en Grecia, pues está hecho siguiendo su distribución, pero está hecho queriendo por los que lo construyeron, supongo, vamos. Bueno, eso lo de la Gioconda, que yo no me lo creo mucho, pero bueno. Entonces, eso también es muy interesante, la controversia sobre la belleza estética de la proporción divina, del número áureo. Porque hay gente que dice que... Es que yo he leído las dos cosas, entonces yo os lo pongo allí. Hay gente que dice que está demostrado que las modelos y tal, que la forma de la cara, los ojos, no sé qué, que está demostrado que si cumplen estas proporciones, la gente los considera más guapos. Yo no sé qué deciros. Hay gente que dice que no, pues bueno. O luego la secuencia de Fibonacci, también la podemos ver. Esta es una torre que hay en Finlandia, de una fábrica. Esta foto es de una exposición en París, con un tío que esto se llama Iglu Fibonacci, y el tío pone ahí con números incandescentes, bueno, cosas de artistas. Las imágenes fractales, que sí que me parecen mucho más interesante. Pues aquí vemos una especie de espiral que está hecho con flores en lugar de con otras cosas y tal. Pues hay gente que hace, pues bueno, imágenes fractales pero artísticas. Y aquí he puesto unas cuantas. Y todo esto son con fractales, con simples fórmulas. No la de Mandelbrot, sino otras diferentes, un poco cambiando y tal. Y luego los colores, pues tú decides qué paleta de colores le pones y tal, y puedes hacer este tipo de cosas. Con Fractint, si conocéis. Fractint es un programa para generar imágenes fractales. O esta, por ejemplo, que no sé cómo la han hecho, pero no es una foto. Esta, que la tenía de fondo de escritorio. Esta, que la tengo ahora de fondo de escritorio. Y bueno, y ya está. Ahora ya vamos a hablar de ordenadores. Y como no he encontrado ninguna foto, pues un reloj. Ya me perdonaréis, pero es que no he tenido tiempo. La charla la iba a dar el domingo. Entonces, bueno, vamos a hablar de ordenadores. Con el tema de la matemática, sobre todo sobre el tema de la teoría de números, claro, a lo largo de la historia se han hecho muchos descubrimientos, se han ido haciendo muchas demostraciones sobre... los números, ¿no? Las relaciones entre ellos y todo tipo de cosas, ¿no? Y entonces había gente que decía que, joder, usando los ordenadores como que podía ser un sustituto del matemático, de los matemáticos, ¿no? Porque como calculan a toda hostia y son súper potentes y tal, todo ese rollo. Bueno, a ver qué hay detrás, que yo estoy venga a hablar y no sé ni lo que hay después. Pues como que iban a ser el sustituto, pero no. Evidentemente no, porque vosotros sabéis mejor que nadie, ya que estáis aquí, que al final el ordenador no es más que una calculadora, no es más que una calculadora muy potente o que tenga gráficos o lo que sea, pero al final no piensa, no tiene iniciativa, no tiene imaginación, como decía Picasso, etcétera, ¿no? Entonces, a no ser que empecemos con temas de inteligencia artificial, por el momento los ordenadores no hacen más que no, lo que les decimos. Entonces no sirven para explorar explorar cosas nuevas o para encontrar cosas nuevas. Pues bueno, una de las se dice que los ordenadores son grandes demoledores de conjeturas, porque claro, tú si haces, tú dices, oye, yo creo que esta relación es así y tal, entonces el ordenador no te lo va a demostrar, pero si no es cierto, puede hacerte cálculos hasta 10.000 millones de millones y te dice, boom, oye, que en el número no sé qué, no sé cuántos, no se cumple, y eso es una ayuda. Entonces, digamos que son, sirven para demoler conjeturas, para demostrar que hay cosas que no son ciertas, porque si detecta un caso en el que no se da, está claro que no es cierto, pero si no lo encuentra, no significa que lo vaya a ser, que vaya, porque no sabemos si dentro en el infinito, superinfinito, igual no. Entonces, pues bueno, sirven para no refutar, sino lo contrario, ¿no? Otro caso curioso, bueno, encontrar un algoritmo para detectar números primos y tal, pero bueno, no, yo creo que no funciona muy bien, porque luego hablaremos de criptografía. Vamos a hablar del problema de los cuatro colores. Se dice, bueno, había un pálpito, una intuición de que cualquier mapa que escribas, que dibujes, se puede escribir con cuatro colores. O sea, sin que... ¿eh? Ah, sí. Entonces, que nunca se van a... Dos colores de los cuatro nunca van a coincidir en la misma frontera, ¿no? Pues eso es algo que no se conseguía demostrar. Y entonces cogieron... Y dijeron, oye, ahora que tenemos los ordenadores, vamos a escribir todos los tipos de mapas que se pueden hacer, y sacaron 1.500 mapas base, ¿vale? No sé cómo lo hicieron, pero vamos. Y luego, mediante un ordenador, demostraron que para todos los casos, porque claro, eran casos finitos, para todos los casos ocurría eso. Y entonces ahí también se montó la polémica, porque decían, vale, entonces, ¿lo hemos demostrado o no lo hemos demostrado? Porque yo no tengo tan claro. Nosotros, bueno, lo hemos demostrado, pero ¿nos ha aportado algo? ¿Nos ha expandido nuestro conocimiento? No. Entonces, bueno, pues bueno, son útiles, pero claro, no van a hacer el trabajo por nosotros. Y bueno, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y luego, bueno, los cárceles de la arte de Riemann, no me lo salto. Criptografía. Bueno. Criptografía, ya veis que no me ha dado tiempo a terminar y aquí no tengo ni gráficos ni nada, pero bueno, un poco yendo rápidamente, el algoritmo de RSA, si conocéis, eran tres matemáticos que estuvieron pensando cómo hacer una función que era fácil hacerla en una dirección y era imposible hacerlo en la contraria. Entonces no lo encontraron, pero sí que encontraron una función que era muy fácil de hacer en una dirección, pero era muy costoso computar en la dirección contraria. Me refiero a la factorización de números. Todo número que penséis se puede factorizar, se pueden sacar, es la multiplicación de números primos, ¿no? No sé qué deciros, me voy a poner ejemplos ahora porque seguro que lo digo mal. Pero vamos, no sé si lo entendéis, pero bueno, al final el caso es que es muy fácil multiplicar números, pero una vez que te dan un número, saber cuáles son sus factores es muy costoso, no hay un algoritmo que haga eso de forma rápida. Es el problema de los problemas P y NP, o NP completos, vamos. Es sobre la complejidad, no sé mucho del tema, pero vamos, lo que cuesta hacer ese trabajo, ¿no? Entonces, lo que se hace es, bueno, hay una serie de métodos, como la criba cuadrática, que lo que hace, no me acuerdo lo que hace, pero vamos, mediante un método algorítmico repetitivo consigue factorizar, pero claro, tú multiplicas echando leches, pero para factorizar tienes que hacer un proceso. Entonces, cuanto más largo es ese número que el resultado de la multiplicación, cuanto más larga es la clave, más el proceso algorítmico repetitivo que tienes que hacer para factorizarlo es más grande, de forma exponencial. Entonces, ¿qué ocurre? Que crece tanto la curva, que el esfuerzo necesario cuando la clave es suficientemente larga es tan grande que, bueno, que no sé cómo era el tema, que necesitarías tantos segundos como átomos en el universo, algo así, que te dejan flipado, que dices, vale, no se puede. Pero claro, Pero claro, no se puede según lo que sabemos. Pero es que claro, como siempre se están haciendo descubrimientos, y ya os he intentado explicar cómo las matemáticas son algo totalmente como la tecnología, la ciencia, que hacen descubrimientos cada momento, la matemática es lo mismo. O sea, sabemos muy poco. Hay cosas que no entendemos siquiera de las matemáticas, y etcétera, ¿no? Entonces, no se sabe si alguien, el miedo típico de todos los sistemas criptográficos que existen en el mundo, sobre criptografía de clave pública basada en algoritmos, en la factorización de números primos, pues no se sabe si de repente va a venir un tío y va a decir, ¡hala, que ya he encontrado la forma! Entonces, ese es el miedo. Claro, yo, una de las cosas que quería explicar en esta charla es la evolución que ha tenido ese problema a lo largo de la historia. Entonces, no tengo tiempo y además no lo he preparado, pero vamos, hay bastantes pruebas de que va a costar muchísimo conseguirlo. Pero claro, según la evolución que estamos, ahora mismo la gente está atascadísima, ¿no? Pero luego veremos que hay gente que de repente te nace un tío en la India, que es la polla, y hace lo mismo que han hecho los babilonios, los egipcios, más no sé qué, más los modernos y tal, coge un tío en la India con un librito y de repente ha llegado hasta donde ha llegado la gente en la actualidad. Claro, un tío, o sea, no se sabe, ese miedo existe y es real. Pero bueno, luego, ¿qué ocurre? Que la gente está buscando alternativas. Pues por ejemplo, la criptografía elíptica, ¿no? La criptografía elíptica, en lugar de multiplicar números primos, utiliza otra cosa. No me acuerdo cómo era, es otra elipses con números complejos o una historia, ¿no? Es que no lo tengo preparado. Pero el concepto básicamente es que no se ha estudiado tanto como se ha estudiado la factorización de números primos, por tanto es un poco más peligroso pues que igual los números primos no sabemos cómo factorizarlos, o sea, los números normales no sabemos cómo factorizarlos a números primos, pero igual el tema de las curvas elípticas, igual de repente igual sale un tío y es más fácil demostrar. O sea, si hay más gente, si llevamos 500 años intentar demostrar si es verdad que la curva de Riemann, una historia, pues no sabemos con la criptografía elíptica, pero en cualquier caso tampoco se ha demostrado que sea mejor, que sea más compleja o que sea más difícil. Simplemente parece que es similar, quizás equivalente a la multiplicación de números, a la factorización de números grandes, pero no se tiene más datos. Entonces hay gente que dice, criptografía elíptica, pues yo uso eso porque es mejor. Pues no. De hecho, yo creo que es mejor utilizar lo que se utiliza actualmente, porque hasta que no se hagan estudios suficientes del tema, igual es más fácil que te fastidien de esta forma. Entonces, bueno, otra cosa que se suele hacer mucho es, hostia, pues como hay criptografía cuántica y ahí va a haber ordenadores cuánticos, pues vaya movida porque se va a ir toda la mierda y tal, ¿no? ¿Qué ocurre? Que los ordenadores cuánticos, en lo que hacen, la idea, el concepto, aunque los ordenadores cuánticos que hay ahora mismo en la actualidad son de 3 qubits, o sea, patético, y encima solo los mantienen durante unos segundos, o sea, la cosa está muy mal, pero bueno, ya seguirá evolucionando y tal. Entonces, la idea es que con ordenadores cuánticos, de hecho existe ya, ¿dónde está? El algoritmo de Shor, que es un algoritmo cuántico de cómo factorizar números. Que es, claro, tú en un ordenador cuántico tú digamos que lo opera todo a la vez y te da el resultado en el momento, o sea, hace como todas las posibilidades. Eso, este señor que está aquí seguro que lo explicaría mil veces mejor que yo, pero bueno, el caso es que no tenemos que hacer un proceso algorítmico repetitivo, sino que en el instante nos da el resultado, ¿vale? O si igual hay que hacer algo repetitivo y tal, pero no es un problema NP, no tiene la complejidad del otro, sino que es algo abordable, ¿no? Entonces, existen los ordenadores cuánticos, existe el algoritmo para utilizarlo, pero no se ha conseguido tecnológicamente hacer que esos ordenadores funcionen. Pero claro, eso suponemos que es cuestión de tiempo. Entonces vamos a pensar qué se va a hacer, ¿no? Porque seguro que se hace. No sabemos cuándo. Igual se atascan, como ha pasado con los números primos. Pero bueno, suponemos que sí. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces hay gente que dice, pues hay que utilizar criptografía cuántica, fijo. Pues bueno, vamos a ver. Hay dos cosas. Por un lado están las comunicaciones cuánticas, que no, en realidad ahí no hay cifrado, pero bueno, lo que ocurre es que se utiliza pues en un cable de fibra óptica, se mandan los datos y digamos que no es posible que alguien se enchufe a ese cable y lo lea los datos sin que cambie los datos que pasan por allí. Entonces se jode la comunicación y detectas el intruso automáticamente. Y es algo que cuánticamente está demostrado, en teoría. Según el teorema de la no clonación, no es posible que tú recibas una cosa por la izquierda y seas capaz de sacar otra cosa por la derecha si no sabes previamente lo que hay. Porque claro, el intruso no sabe lo que hay. Si sabes lo que hay, sí, pero si no sabes, no se puede. Eso es lo que dice el teorema de la clonación. No se lo estoy explicando muy bien, pero vamos. El caso es que las comunicaciones cuánticas, bueno, pues si es cierto y lo que se dice, pues realmente sería un sistema de comunicación indescifrable. Pero claro, los cables muy bien, pero ¿qué pasa con los ordenadores? ¿Qué pasa si, yo qué sé, no sé, en el disco duro tú cuando guardas una cosa ahí, qué? Eso no está, no hay discos duros cuánticos, ¿no? Entonces, al final los datos se tienen que guardar en algún lado. O sea, esto de las comunicaciones cuánticas muy bien, pero tampoco sirve de mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que al final tenemos que guardar los datos en algún lado. Y entonces, si hay ordenadores cuánticos, resulta que, ala, lo van a resolver. Entonces, la gente dice, bueno, pues entonces, ordenadores cuánticos para todo el mundo, ¿no? Como ya imaginamos que todo el mundo los tiene, entonces todo el mundo utiliza ordenadores cuánticos y entonces de esa forma, pues no, tampoco. Al final, lo que se dice es que la solución que yo he leído y he podido vislumbrar, la luz al final del túnel, es que al final la factorización de, o sea, el algoritmo RSA y otros similares, lo que hacen es que la complejidad tiene un orden, ¿no? No sé cómo explicarlo muy bien, pero es que tampoco sé mucho de este tema. Pero bueno, al final hay un orden de complejidad en toda operación. Entonces, la idea sería hacer utilizar otros algoritmos cuya complejidad, el orden de su complejidad, sea todavía mayor, de forma que sea imposible que un ordenador cuántico pueda resolver esa operación, ¿no? Es un poco así, tampoco hay mucha salida, pero vamos, yo lo que sí que quiero sacar de aquí un poco en limpio es que eso de que pues hay que utilizar la criptografía cuántica porque es la solución, pues no tiene por qué, vamos. Y luego además que hay que saber de lo que estamos hablando, porque cuando hablamos de comunicaciones cuánticas en fibra óptica y tal, eso no es, ahí no hay criptografía, simplemente es una cualidad física que no tiene más. Bueno, si queréis preguntáis sobre ese tema. Ahora quiero abordar el último punto y aquí quiero hablar sobre la mente humana sobre todo, y cómo nosotros entendemos los números, porque acá al final, en mi opinión, todo se reduce al cerebro, ¿no? Y claro, se sabe que cuando nosotros estamos haciendo operaciones matemáticas y tal y cual, cuando pensamos en los números y tal, se activan unas zonas del cerebro, ¿no? Pues concretamente el segmento horizontal del surco intraparietal, en el caso del Homo sapiens. En el caso de los monos, pues los macacos, es otra zona y tal. Pero bueno, se ha visto que eso es algo que tenemos innato. Al igual que, por ejemplo, sabéis que nosotros, como vivimos en la Tierra y hay gravedad y tal, hay una parte de nuestro cerebro que es capaz de procesar, cuando echamos una pelota al aire, como rebota, o sea, tenemos una zona del cerebro que está especializada en calcular eso. Y eso es algo de la evolución, ¿no? Pues esto de los números podemos suponer que también. Pero ahora veremos. Bueno, los números en la mente. Bueno, pues os voy a explicar un ejemplo, ¿no? De un experimento que se hizo con unos macacos a los que se les daba, bueno, no sé cómo era, se ponían unas manzanas, se ponía un cartel con unos puntos, dos carteles. En uno había, por ejemplo, 3 puntos y en el otro había 18 puntos. Y los macacos abrían y tal, y veían que el número de puntos coincidía con el número de manzanas, y ellos querían más manzanas. Entonces, se les ponía y tenían que ellos discernir entre el número de puntos para saber cuál era el que más les interesaba, ¿no? Se hizo esa prueba. Entonces, se comprobó que si tú le pones, por ejemplo, 1 y 3, ellos lo pillan al vuelo. Si le pones 30 y 33... pues ya no lo pillan, ya no lo ven. El límite estaba más o menos en 12 o así. Entonces ahí ya no. ¿Por qué? Porque tienen una función innata, que es esa zona que os he enseñado antes, de detectar las cantidades. pero no hacen operaciones matemáticas, no tienen un concepto de números, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues un dato que hay allí. Bueno, hay una cosa que es el efecto distancia, el efecto tamaño, bueno, más o menos lo he explicado, yo creo que con eso es suficiente. Pues otra de las experimentos, se hizo otro experimento con los Munduruku y se les daban, bueno, que es una tribu que hay en medio de la Amazonia, que vamos, que tienen un idioma súper chungo y como veis allí, que por ejemplo para los números es que no tienen ni vocabulario, ¿vale? O sea, ellos son homo sapiens y se supone que tienen el cerebro todo igual que nosotros y tal, pero la cultura que tienen no están educados en los números, no saben lo que son los dígitos, no tienen todo ese bagaje que nosotros recibimos, ¿no? Y las palabras que tienen para designar los números son esos que veis allí. Tienen el 1, el 2, el 3, que puede ser 3 o 4 o 5. Luego tienen el 4, que puede ser de 3 a 8. Bueno, tienen un desastre de idioma, ¿no? Bueno, un desastre, vamos. Ellos no lo han necesitado y entonces, pues para las operaciones matemáticas, pues nada. Les hicieron las pruebas de calcular operaciones matemáticas, igual decirle, pues, pugma menos y tal. Y hasta 3 lo hacían muy bien, porque el 1, 2 y 3 lo tenían bastante claro. Pero números más grandes, no. ¿Por qué? Porque ellos, culturalmente, no tenían el concepto de esos números. Porque nosotros lo aprendemos, los números. Más o menos cuando tenemos 3 años, los niños suelen entender un poco la correspondencia entre el símbolo y la cantidad. Y en ese momento, de repente, mejoran mucho en cuanto a la comprensión de los números, ¿no? Pero claro, eso es porque les enseñamos nosotros en Occidente o lo que sea, ¿no? Pero ahí en los Munduruku no tienen todo eso. Entonces, claro, ellos tienen una visión muy salvaje, digamos, de los números, ¿no? Entonces se hicieron algunas pruebas. Se les daban unas bolas, se les daban unos cubos y entonces, bueno, pues se hizo la primera prueba, a ver si me acuerdo, se les daba el puñado, a ver, se les daba un puñado de referencia, que es este, ¿vale? Una serie de bolas, y en el cubo se metían unas cuantas. Y luego se les decía que metiesen ellos las que faltaban para igualar, ¿vale? Entonces, pues cuantas más bolas había, pues más difícil es hacerlo bien. Pero claro, eso lo hacían, la línea roja que veis en el gráfico de la izquierda, es una población de referencia, pues no sé, pues como si fuese Europa o nosotros o tal. Entonces, que nosotros sabemos matemáticas y tal y cual, pero vamos, cuando hablamos de puñados y tal y cual, ellos lo hacían igual que nosotros. Dicen, a ver, ¿cuántas bolas hay que meter? Lo hacían igual de bien, igual de mal. Cuantas más bolas hay, veis que la curva baja, porque ya, vamos, no acertamos ni una, porque son tantas que ya es muy difícil hacerlo bien. Pero bueno, lo hacían igual que nosotros. Pero luego se les hizo otra prueba, y es que restasen, a ver cómo era esto, N1 menos N2, sí, se metían las bolas que aparecen aquí arriba, ¿vale? Y luego se quitaban unas cuantas, y él tenía que acertar cuántas quedaban. Entonces, claro, nosotros las contamos, dices, 14, y luego saca 7 y tal, pues 5, puta madre, o sea, 5, vamos. ¿Qué digo yo? 7. No, es que yo soy un poco Munduruku. No, entonces, que claro, en ese caso, nosotros podíamos perfectamente hacerlo, ¿no? Entonces, claro, cuando veis que la línea roja empieza a decrecer un poco, porque cuando ya hay muchas bolas, pues ya te lías, alguna la has contado mal, o te confundes un poco y tal. Pero los Munduruku, en cuanto subía el número de piezas, veis ahí que para 6, por ejemplo, era un desastre ya, porque ellos no tienen el concepto, no pueden contarlas, lo hacen por puñados y de puta pena. Entonces, con eso, lo que se demuestra, yo creo que se demuestra, es que nuestro cerebro, tenemos innato el concepto de cantidad, pero un concepto de cantidad muy primitivo, ¿no? Pues en la tribu, pues cuantos más seamos mejor, si vamos a luchar con estos, pues tal, yo qué sé, ese tipo de cosas. O para coger fruta y tal. Pero bueno, el caso es que todo lo demás, de las matemáticas que hemos hablado antes, todo lo demás es cultural y se aprende. Y lo hacemos, pero pues, tenemos aquí un superprocesador que es así como una máquina de Turing genérica o bastante genérica, que es capaz de aprender muchas cosas y aprender conceptos no solo de números positivos y negativos y racionales, sino incluso números complejos y otras cosas que vendrán, ¿vale? Entonces todo eso es cultural. Entonces lo que digo yo es, claro, entonces si es un tema, o sea, hay un límite, ¿no? Porque culturalmente, ¿hasta dónde puedes llegar? Esa parte que tenemos nosotros de contar números, o sea, esa parte innata, ¿va a crecer con de forma evolutiva? ¿Vamos a tener cada vez más de eso o no? No es determinante. No tengo ni idea. Vosotros sabréis, si es que sabéis. No sabemos. El caso es que a mí lo que me parece, sí que me parece curioso es, por ejemplo, algunos matemáticos, ¿no? Muchos matemáticos importantes de la historia eran grandes calculistas, como Euler, Gauss, von Neumann, que seguro que os suena, porque era amigo de Turing y todas esas cosas. Pues estos eran gente que eran una pasada y con edades de jovencísimos hacían cálculos impresionantes y de mayores todavía más. Von Neumann, por ejemplo, era capaz, o sea, estaba con matemáticos de renombre y era capaz de hacer cálculos él en mentales en el momento y hacía con más decimales que las propias, lo hacía más rápido que la gente con la calculadora y encima con más decimales. Era una máquina, ¿no? Y hay muchos así. Entonces, yo creo que igual hasta cierto punto la evolución, o sea, toda esa expansión que se ha tenido en las distintas civilizaciones de las matemáticas es gracias a gente que tiene unas cualidades algo especiales. Digo yo, esto ya es un poco problemático, pero yo lo creo así. ¿Por qué? Pues bueno, aquí tenemos el caso de Ramanujan. Ramanujan es la persona que os he comentado antes, que es un tío, es algo increíble, porque era un tío, era un brahmán de estos que era pobre, trabajaba en no sé, le pagaban 12 rupias al día, o no sé qué, algo patético. Y el tío era un coco impresionante, consiguió... No tenía formación y tenía algo de matemáticas, lo mínimo, consiguió un libro de ejercicios básicos de matemáticas y a partir de eso llegó a hacer cosas increíbles. No os puedo explicar, hay un libro muy interesante que ha salido hace poco, que yo sepa, que se llama La música de los números primos, que se parece bastante al título de esta charla. Pues es que el que me inspiró esta charla, ¿no? Bueno, aquí digo muchas menos cosas que él y yo también digo otras cosas que no dicen en el libro, pero bueno, el caso es que este tío tenía algo especial, porque no era normal, así de claro. Luego también está el caso de Giacomo Inaudi, un pastor, a ver si lo dice por aquí. Bueno, era un pastor italiano que aprendió a hacer cuentas y tal mucho antes que escribir y que leer. De hecho, casi no sabía escribir y leer, pero era una máquina haciendo cálculos. Y se llegó a, o sea, cuando se murió, se hizo un estudio de su cerebro y encontraron pues que había irregularidades, por decirlo de forma educada, en el cerebro. Y luego está otros dos casos, el caso de los gemelos autistas que se menciona en el libro que os he dicho, había dos autistas, ¿sabéis lo que son los autistas? Que eran gemelos, estaban siempre juntos, y se divertían jugando a escribir números de seis dígitos, de hasta seis dígitos, que eran números primos, o no, y les pasaban y tal, descubría un número primo, lo escribía y se lo pasaba al otro. El tío lo miraba así un rato... No, algo así, me imagino yo, vamos. El caso es que un matemático que les conocía les escribió un número, bueno, también escribió un número de seis dígitos que era primo y tal, los tíos se ponen ahí, ¡oh, wow! Y es que no es posible, o sea, la pregunta es, ¿cómo, o sea, realmente han podido calcular con qué algoritmo matemático, según la criba de, cómo tan rápido ha conseguido esa persona calcular eso? ¿Cómo lo está haciendo? Porque igual no lo está haciendo como nosotros sabemos. Igual tiene una forma mentalmente de hacerlo, una forma más óptima. Pero no, claro, como son autistas no se lo puedes preguntar. Bueno, no te van a responder, preguntar sí que puedes. Y el caso es que él cogió y les dio un número de 8 dígitos. Y los tíos se pusieron ahí a pensar, uy, súper contentos. Entonces, realmente era para saber si realmente detectaban o no números primos. También les dio uno que no era. Y también... Entonces... Bueno, el caso a lo que voy, que claro, los autistas es un tema, bueno, no sé mucho del tema, pero vamos, es algo cerebral, ¿no? Y luego está el hombre que ve los números con formas de colores, con formas y colores. Esto yo lo vi en un documental en ETV, un documental de la BBC, que está súper bien porque es un tío, no me acuerdo dónde era, tú sabes. Bueno, es un hombre que es bastante joven. Creo que era inglés y el tío es una máquina, o sea, le hacen una prueba, le llevaron a ver a Rayman, no, porque le hacía ilusión y tal, como estaban haciendo un estudio, le llevaron a Estados Unidos a hacer unas pruebas, le llevaron a que conociese a Rayman, que sabéis que es este hombre que se hizo una película basada en él, que tiene una memoria impresionante y tal. Bueno, pues lo que hicieron es También le llevaron a, le dijeron que en una semana tenía que aprender un idioma. ¿Y qué idioma eligieron? El munduruku, seguro que no. Eligieron el islandés, que es un idioma muy complejo, no solo por la pronunciación, por la gramática, por eso dicen, no sé, yo no tengo ni idea, pero que es muy difícil. Y le llevaron allí, le buscaron una profesora de idiomas, se ve en el documental, yo lo quería conseguir. Si alguien lo tiene, por favor, que me lo diga. Y bueno, pues le ponen una profesora, pues una experta en el tema, y le ponen allí con ella y antes le hacen una entrevista antes. Y dicen, buah, esto es imposible, no sé qué, tal. Bueno, o sea, como diciendo, como me vais a pagar, lo voy a hacer, pero esto es una tontería porque en una semana no se puede hacer. Y se les ve ahí paseando por el parque, tal, no sé qué, hablando. Y luego al séptimo día le hacen una entrevista en directo en la televisión de allí. Y el tío hablaba, tampoco dijo tantas cosas, pero aprendió ese idioma en 5 días, en 7 días, perdón. Es que el 5 y el 7 no tengo muy claro. Bueno, y luego también le llevaron a Estados Unidos a un centro de investigación y tal, y le hicieron las pruebas, porque él dice, claro, es que este chico también es un poco autista. Lo que pasa es que tiene un autismo leve o un autismo diferente o lo que sea, pero de pequeño pues se ve como su madre explica que iba a su bola, que tenía los típicos síntomas del autismo, pero que luego a los 6 años, no sé qué le pasó, creo que se electrocutó o no sé qué. Pero esto es verídico, es que así lo cuentas y parece... Y el tío pues como que ve los números como formas. Por ejemplo, creo que era el 6, que era muy pequeñito, que el 3 pues que era, tenía 2 puntas... No sé, así con colores y con formas, y el tío lo explica. Y luego le llevan allí y lo mismo. Los investigadores, antes de hacerle las pruebas, dicen, vamos aquí, pues el enésimo tipo listillo que viene aquí a decir que, yo qué sé, que puede memorizar infinitas cartas. Y bueno, le preparan, sabiendo cómo lo hace él, le preparan unas pruebas, ¿no? Entonces, pues bueno, hace una serie de pruebas y... Lo que ven es que, bueno, también le ponen un electrocardiograma y todo eso, le enseñaban, por ejemplo, el número pi y de repente cambiaban algún dígito o alguna historia de esas. Y, o sea, el tío lo notaba, o sea, eso es algo que, o sea, que de alguna forma tenía una unión con los números que era a nivel emocional o algo así que no es normal en un ser humano. Y aparte que, bueno, el tío es capaz de hacer una prueba y se pasa no sé cuántas horas recitando los primeros 2000 dígitos del número pi, decimales del número pi. Claro, porque es que el tío, encima, lo fuerte es que los calcula. Bueno, hay formas de calcular el número pi, pero los calcula de forma... Él dice que ve un paisaje, ve las piezas, cómo encajan y tal. Es capaz de hacer, por ejemplo, multiplicaciones. Y dice, sí, el 384, claro, lo ve... Y dice, claro, esto lo encaja así, lo que queda en medio es el 7.600 y no hace cálculos. Y, por ejemplo, eso decía que para ver el número pi, que decía que era precioso, no sé si vería una forma fractal o qué es lo que vería, pero... Y él iba describiendo el paisaje, no hacía cálculos, o sí, no lo sabemos, porque... Bueno, son casos raros y casos curiosos que os quiero explicar para que veáis, pues, que hasta cómo la... Nuestro concepto de los números está muy relacionado con nosotros mismos, con la evolución, con los seres humanos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y luego, para terminar, como soy un friki, os voy a leer una poesía. Se llama Los matemáticos, y tenéis que estar atentos. Raíces que no arraigan, aplicaciones para ojos cerrados, gérmenes, árboles, contracciones, fibras... El más blanco de todos los mundos, con sus haces, secciones y clausuras, es vuestra tierra de promisión. Arrogante os perdéis en la infinitud no numerable, en conjuntos vacíos, ralos, disjuntos, conjuntos en sí mismo densos y conjuntos transfinitos. Conversaciones fantasmales entre solteros. El último teorema de Fermat, la objeción de Sermelo, el lema de Thorne. Deslumbrados ya de niños por frías dilucidaciones, os habéis desentendido, encogiendo los hombros de nuestros placeres sangrientos. Pobres de palabras, tropezáis ensimismados, impulsados por el ángel de la abstracción, sobre campos de Galois y superficies de Riemann, con el polvo de Cantor hasta las rodillas, a través de los espacios de Hausdorff. Entonces, a los 40, os sentáis, oh teólogos sin Jehová, sin pelo y bien enfermos, los trajes raídos, ante el vacío escritorio, quemados, oh Fibonacci, oh Kummer, oh Gödel, oh Mandelbrot, en el purgatorio de la recursión. Bueno, he hablado más de la cuenta, ya ha pasado una hora y algo, pero bueno, si queréis comentar a alguien cosas, curiosidades, ven aquí para hablar por el micrófono. No hay tiempo. Pues apagamos.
Bueno, me ha parecido muy interesante, sobre todo el aspecto del desarrollo mental y quizás, como comentaba el compañero, sí hay parte del desarrollo que es adquirido y parte que es de consecuencia de desarrollos un poco excepcionales de la naturaleza o bien por excepcionales por diferentes o bien porque tengan problemas cerebrales como esas imperfecciones que les conllevan una forma de calcular o de ver las cosas un poco diferente. Pero en algunos casos es adquirido, o sea, lo podemos desarrollar cada uno. Hace poquito, en compañero con lo que estoy sentado, me introducía un caballero que yo no lo conocía, pero que me parece muy interesante y no voy a hacer publicidad ni de su libro ni de quién es, simplemente se apellida Campayo y es un caballero que nos enseña a desarrollar la forma de ver y de entender los números, de aprender, de adquirir conocimiento y de conservarlo. El tío este tiene el récord Guinness de memorizar 40 bits en un segundo. Y bueno, muchos otros que no me acuerdo, pero me quedé con el que está asociado con las matemáticas y con la informática. Es un tío excepcional, seguro, es un tío inteligente, seguro, más que todos nosotros juntos, seguro, pero su mujer también tiene récord Guinness. O sea, su mujer, a partir de, pues bueno, de unas buenas costumbres o de unas pequeñas orientaciones, ha sido capaz de desarrollar una capacidad para aprender increíble. Entonces, a mí personalmente me inquieta muy bien, es una de las cosas que tengo en el to-do list, pero no sé si alguno de vosotros también os gusta el desarrollo, pues bueno, un poquito cognitivo o de la facilidad para leeros o aprenderos los zampabollos de libros de Linux. Es una forma que te permite leer un poquito más rápido y muy recomendable, por lo bajo de un punto de vista, para desarrollar un poco nuestro cognos. Y os juro que no hago publicidad de nadie, ¿eh? Solo quiero dejarlo caer porque son casos excepcionales que quedan muy lejos, pero también se puede adquirir la facilidad de aprender o de leer un poquito más rápido. Tal cual.
Vale, ¿más preguntas o críticas o ideas, curiosidades?
Hola, muy buenas. Yo antes me he fijado en lo que habías estado comentando de la criptografía cuántica. Decías que si se transmite información en un cable de fibra óptica, lo que ocurre es que, si entiendo que lo que ocurre es que si tú intentas leer esa información, lo que ocurre es que la estás modificando, ¿no? Entonces, se supone que si yo transmito algo a través de cualquier canal óptico, en principio no podría ser pinchado, ¿no? Entiendo que es eso, ¿no? Eso. Pero ¿dónde está al final el tema de la criptografía? No entiendo. No hay. Tú decías que no había, ¿no?
Hay métodos de cifrado que incluyen la clave. El asunto es que tú lo que haces es envías por un cable óptico la clave.
Sí, se llama el cifrado de Bernam, que lo que dice es que si la clave es tan larga como el propio texto que quieres cifrar, pues claro, es como el algoritmo. Tienes.
Sí. El asunto es que si yo le consigo enviar por un método seguro una clave, luego ya puedo cifrarnos lo que queda. Entonces, lo que se quiere enviar en realidad por una comunicación cuántica que en realidad tiene,
más?
Bueno, pues muchas gracias. Yo pondré las transparencias, pondré las referencias, que bueno, ya habéis visto que no he podido poner películas, pero bueno, porque no me ha dado tiempo a bajármelas. Tengo alguna, pero bueno, como he visto que tenía mucho material, he decidido prescindir de las películas. Espero que aún así haya sido amena la charla. Y bueno, que sepáis que las transferencias, las con todas las referencias, sobre todo de libros y demás, os las pondré con el centro de medios. Y bueno, para lo que queráis, pues ya está. Gracias. Voy a intentar otra vez, espera. Es que
bueno, te pongo en root. Sí. Es un colega de los Serapans.
Es que mejor si hay que entrar como root. Bueno, si no lo arranco, si total no he escrito nada, qué manera, ¿no?
Pues arranco. No, es que no va a pasar nada.
O sea, arranco, si no ha sido solo leer.
La biografía podrá ser el libro de...